Servicio matutino, 15 de junio de 2025, Salmos 42:3. Lamenta delante del Señor tu dolor. Introducción. ¿Qué haces con el dolor? En las últimas semanas, al mirar los salmos, hemos visto salmos de alabanza y de acción de gracias. Pero, ¿qué haces con el dolor? Quizás finges que no está ahí, quizás lo reprimes y lo escondes, quizás te aplasta y controla tu vida. ¿Qué haces con el dolor? Todos los que vivimos en este mundo cargamos con un dolor. Cuando la muerte rompe los lazos que nos unen y sentimos la pérdida de una madre, un padre, un hermano, una hermana, un hijo, una hija o un amigo querido, el dolor viene a instalarse dentro de nosotros. Cuando la enfermedad los envuelve, cuando el deterioro y la decadencia nos alcanzan. Cada día se llena de dolor y sentimos la pérdida de lo que pudo haber sido. Cuando las esperanzas y los sueños necesitan ser replanteados y definidos porque las cosas toman un rumbo diferente al que habías planeado. Cuando los años avanzan, la vida se reduce, las capacidades disminuyen y el dolor persiste. ¿Qué haces con el dolor, con esas heridas, con esa pena, con esa tristeza? La buena noticia es que la Biblia está llena de personas que lucharon con el dolor y la pérdida. La buena noticia es que la Biblia nos permite ser honestos. El Señor nos permite ser honestos. Y hay toda una categoría de literatura bíblica que nos ayuda a ser honestos con el dolor. Se llama Lamentación o Lamentar. Contexto de la serie. Como saben, durante el verano estamos trabajando a través de los distintos tipos de salmos. Ya hemos visto salmos de alabanza y de gratitud. Esta mañana estamos viendo salmos de lamentación. Podríamos haber visto cualquier de los salmos 3, 6, 13, 22, 74, 88, que todos son salmos de lamento, pero esta mañana, vamos a mirar los salmos 42 y 43. Y este llamado a lamentar delante del Señor en tu dolor. Paul Mahler dice, la lamentación le da el dolor, al pesar, al arrepentimiento y a la desilusión su lugar debido. Dios nos creó y no espera que desechemos nuestra humanidad al venir a la fe y ser salvos. La salvación nos restaura a lo que siempre debimos ser, y no solo es aceptable lamentar, sino que es una parte vital de recuperar una visión bíblicamente equilibrada del mundo. La lamentación es un lenguaje de oración que Dios nos ha dado para que podamos contarle nuestras penas y revivir nuestra confianza en su cuidado paternal. Fue este lenguaje de lamentación el que el Señor Jesucristo usó cuando colgaba en la cruz y clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tomado del Salmo 22. Viene un día en que ya no habrá lágrimas, ni dolor, ni luto, ni muerte, pero ese día aún no ha llegado. Y hasta que llegue la nueva creación, vivimos en el valle de lágrimas, en el valle tenebroso. Cuando lamentamos, no estamos fracasando. Cuando lamentamos, no estamos retrocediendo. Cuando lamentamos, no estamos negando la fe, sino que estamos expresando fe. Mark Brock Egop dice, todos los humanos lloran, solo los cristianos lamentan. El lamento se sitúa en la brecha entre el dolor y la promesa. Así que al explotar los Salmos 42 y 43 en medio de nuestro dolor individual, aprendemos a lamentar con propósito. Debo decir que ha recibido mucha ayuda del libro de Paul Mallard, Learning to Lament, y hoy tenemos algunas copias disponibles para quienes deseen uno. Contexto del Salmo. El Salmo 42 marca el inicio del libro de los Salmos. Está titulado al director musical Masquil de los hijos de Kor. Hay debate entre los comentaristas sobre si fue escrito por los hijos de Kor o si fue puesto en música por ellos, pero escritos por otra persona, quizás el mismo David. Casi todos los comentaristas coinciden que los Salmos 42 y 43 deben tomarse juntos como una sola unidad. Quizás te diste cuenta de eso y al escucharlos antes, el Salmo 42, 5, 11 y 43, 5 son casi idénticos. Si no fueron originalmente un solo Salmo, sin duda fueron escritos como un par. Hay un sentido en el que los Salmos 42 al 50 pertenecen juntos, siendo los Salmos 42 al 44 lamentos dirigidos a Dios y los Salmos al 45 al 50 una respuesta gloriosa a esos lamentos. Con ese trasfondo consideramos entonces qué hacer con el dolor, con la pérdida. Vamos a explorar el Salmo y ver qué podemos aprender sobre cómo lamentarse delante del Señor. Observa primero qué tenemos. Recordar lo perdido y encontrar esperanza. Vamos los versículos. Como siervo jadeante que busca corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me preguntan a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Estos son versículos muy conocidos y amados, y a esta imagen del siervo desesperado por agua, como simil del alma, anhelando a Dios, es muy poderosa. El salmista tiene una sed espiritual y está desesperado, porque esa sed saciada a menudo al pensar en este versículo, lo hacemos en términos del cristiano feliz, que desea más de Dios, pero ese no es absoluto el contexto de este Salmo. Creo que nuestra visión del Salmo ha sido distorsionada por ese pequeño himno de los años 80, como el siervo brama por las aguas, así mi alma te anhela. ¿Cómo veremos al avanzar por este Salmo? Esta sed espiritual, este anhelo por Dios vivo, surge de un profundo sentido de ausencia divina en medio de ataques de otros. Algunos comentaristas que creen que este Salmo fue escrito por David, o al menos bajo su dirección, piensan que podría reflejar las experiencias de David con su hijo Absalón. Absalón se rebeló contra su padre, trayendo dolor y fractura a la familia. Absalón usurpó el trono y David tuvo que huir. Estaba lejos, su vida corría peligro por culpa de su propio hijo. Lejos del tabernáculo, aislado de pueblos de Dios. Y todo terminó con David teniendo un hijo muerto. Creo que la gama de emociones complejas y la profundidad del dolor que esta situación provocaría es evidente. Quizás ese sea el contexto, pero lo que tenemos aquí es un escritor que siente la ausencia de Dios. Quizás incluso se sienta abandonado por Dios. Su pregunta al final del versículo 2, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Podría implicar que ha llegado al límite, que ya no puede más. Su dieta diaria son lágrimas, lágrimas en el desayuno, el almuerzo y la cena. Quiere ser sustentado por las corrientes de Dios, pero por ahora lo único que tiene son sus lágrimas. Parece que su dolor, su sensación de aislamiento y abandono, se ve agravado por los comentarios de otras personas. Parece que Dios lo ha abandonado. Me pregunto, ¿qué habrá hecho para merecer esto? Algo habrá hecho. Él está llorando y la gente dice, ¿dónde está tu Dios? Pues, identificarte con los sentimientos del salmista, al mirar tu vida, hay lugares de dolor y pérdida. ¿Has sentido alguna vez una sensación de distancia con respecto a Dios? ¿Alguna vez te ha pasado por la mente la idea de que Él te ha abandonado? Lo has anhelado, pero una situación dolorosa se suma a otra y simplemente te sientes tan lejos de Él y las lágrimas son tu alimento. Y para colmo, los comentarios de los demás solo empeoran las cosas. Si alguna vez te has sentido así, si hoy te sientes así, estás en buena compañía. El salmista lo sintió primero. No estás experimentando algo único e exclusivo. Expresa tu pérdida, tu dolor, tu duelo, tu anhelo por el Señor. En el versículo 4, el salmista pasa a recordar algo que ha perdido. Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios entre voces de alegría y acciones de gracias. Gracias hacíamos, gran celebración. Recuerda los viejos tiempos, recuerda cuando su relación con el Señor era fuerte, positiva, saludable y llena de bendición. Recuerda cómo solía ir a la casa de Dios, recuerda la alegría de los sonidos de la alabanza y el gozo de la comunidad adorable y adoradora. Probablemente está pensando en los momentos más destacados del calendario religioso, las festividades de Pascua, los tabernáculos o Pentecostés. Recuerda los días felices. Creo que estos recuerdos son como una espada de doble filo. Son memorias felices de días felices, pero duelen profundamente al contrastarlas con su tristeza e aislamiento actuales. Como el salmista, no podemos enterrar ni reprimir las pérdidas que hemos vivido. Es bueno recordar, aunque a veces eso también traiga dolor. Él está recordando lo que ha perdido, pero no se queda ahí, porque se afirma a sí mismo y se habla con verdad en el versículo 5. La primera de tres repeticiones de este versículo. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Aquí hay algo muy deliberado. El salmista está tomando el control, trayendo intencionalmente a Dios de vuelta a la escena. Su pérdida es real. Su dolor es real. Su alma está abatida, pero de manera sistemática y decidida vuelve a enfocar su mirada en Dios. No está hablando a Dios en este momento, se está hablando a sí mismo. En el contexto de la depresión, Martin Lloyd-Jones dijo esto: ¿te has dado cuenta de que la mayoría de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que estás escuchando a ti mismo, en lugar de hablarte a ti mismo? Refiriéndose al Salmo 42, dijo: este hombre hizo lo siguiente en lugar de permitir que su yo le hablara, comenzó a hablarle a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Pregunta: ¿su alma lo estaba deprimiendo, aplastando? Así que se pone en pie y dice: yo mismo, escúchame un momento. Voy a hablarte. Del mismo modo, a veces necesitamos predicarnos a nosotros mismos. Tienes que enfrentarte a ti mismo. Reprenderte, corregirte, exhortarte y decirte: espera en Dios. En lugar de estar murmurando en ese tono deprimido y amargado. Y luego debes recordar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha prometido hacer. Después de hacer todo esto, termina con esta gran declaración desafiante a ti mismo. Desafía a los demás. Desafía al diablo y al mundo entero. Y di: con este hombre, aún he de alabarle por la salvación de su rostro, que es la salud de mi rostro y mi Dios. Cuando representamos nuestras quejas, nuestro lamento delante de Dios, entregamos en un proceso en el que participamos activamente, argumentando con nosotros hasta llegar a la fe, exponemos nuestros temores ante Dios y luego nos acercamos más a Él. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. En medio de las lágrimas del anhelo y de la pérdida, recuerda lo que has perdido y encuentra una esperanza renovada en Dios, tu Salvador y tu Dios. Si tan solo fuera así de sencillo. Después de haber intentado afirmarse a sí mismo, el salmista sigue reflexionando sobre su dolor y nos encontramos con un tiempo de lamentar lo perdido y encontrar la esperanza. Dios mío, me siento muy abatido, por eso pienso en ti desde la tierra de Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo, el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Una vez más, siento el dolor. Una vez más, la pérdida amenaza con desbordarlo y declara, mi alma está batida en mí. Trata de tomar control diciendo, por tanto, me acordaré de ti desde la tierra del Jordán, de Hermón, desde el monte Mizar. Está lejos de Dios. Y aún así dirige su mente hacia Él para recordarlo. Tal vez esté literalmente lejos del lugar de adoración, de la casa de Dios. Pero esta distancia también puede representar una distancia espiritual. Y sin embargo recuerda, en el versículo 1, teníamos los arroyos refrescantes que el salmista anhelaba. Pero aquí en el versículo 7 vuelve a aparecer el agua esta vez. Un abismo llama a otro abismo. En el rugir de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta agua es de otro tipo, amenazante, peligrosa, difícil. Es como si sintiera que los problemas de la vida, el caos aparente de la existencia, lo amenazan con arrasarlo, con llevárselo por delante. ¿Puedes identificarte con estos sentimientos? ¿Has caminado en los zapatos del salmista? Cuando la vida parece desbordante, él vuelve a dirigir su pensamiento hacia Dios. Versículo 8. Esta es la oración al Dios de mi vida, que le día que le querería al Señor envíe su amor y de noche su canto me acompañe. Los versículos 6 al 7 plantean preguntas importantes sobre Dios y también lo hacen los versículos 9 y 10. Pero aquí el salmista reconoce que Dios está con él constantemente. Él manda su amor leal. No me ha abandonado, ha hecho promesas amorosas y las cumplirá. Pero luego su mente vuelve al dolor, a la pérdida, al duelo, al sentimiento de abandono. Versículos 9 al 10. Y digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo de andar afligido y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos cuando mis adversarios me insultan, preguntándome a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Aquí el salmista formula la pregunta del por qué. Es una pregunta que creo que todos los que han sufrido pérdida, dolor, duelo o abandono han formulado en algún momento. ¿Por qué? ¿Por qué te has olvidado de mí? Tú eres Dios, mi roca. Pero ¿por qué siento que me has olvidado, Señor? ¿Por qué tengo que ir enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué tengo que escuchar sus burlas cuando me dicen, ¿dónde está tu Dios? Habla de una herida mortal en sus huesos. Tal vez el hecho de que mencione los huesos indica que su sufrimiento es profundo, físico y espiritual. Podría incluso sugerir que había una enfermedad grave involucrada. Aferrarse a sí mismo y volverse hacia Dios, confiar en que Dios no es algo que se hace una sola vez, no es un proceso lineal para él. Él estaba de duelo por lo que ha perdido. Y lo mismo nos ocurre a nosotros. En lamento por la pérdida, por el dolor, por el duelo lloramos. Y eso está bien. Una vez más, se aferra a sí mismo. Se habla a sí mismo. Recuerdas las realidades objetivas a pesar de lo que sientes subjetivamente. Y se dice en el versículo 11, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Recuerda lo que ha perdido y encuentra esperanza. Lamenta lo que ha perdido y de nuevo se vuelve a la esperanza. Desafía tu monólogo interno en medio del caos emocional y se da órdenes. Espera en Dios. Volveré a alabarle. Él es mi salvación, mi salvador. Él es mi Dios. Estas cosas son ciertas para Él, para nosotros, sin importar lo que hayamos vivido o estemos viviendo. Pon tu esperanza en Dios. Volverás a alabarle. Él es tu salvador. Él es tu Dios. Así que hemos visto, recordar lo perdido y encontrar esperanza. Lamentar lo perdido y encontrar esperanza. Y al entrar en el Salmo 43 vemos, suplicar por lo perdido y encontrar esperanza. Este es un tercer ciclo de lamento y esperanza. Y es ligeramente distinto, porque aunque su cuestionamiento y su duelo continúan por primera vez, pide ayuda. Júzgame, oh Dios, defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y malhechora. Este parece suponer algún tipo de acusación proveniente de un pueblo impío o una nación infiel. Dios muestra amor, pero la nación es infiel. Sigue luchando en medio del lamento doloroso. Salmo 43, 2. Tú eres mi Dios y mi fortaleza, porque me has rechazado. ¿Por qué debo andar afligido y oprimido por el enemigo? Él se refugia en Dios, pero aún se siente abandonado. Continúa enlutado, oprimido por las circunstancias. Nada ha cambiado de la noche a la mañana. Sigue enfrentando la pérdida, el dolor, el duelo, aún mientras clama a Dios. Versículo 3:4. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar del Dios, de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios te alabará al son del arpa. Le suplica a Dios por su luz y su verdad. Decide que será eso lo que lo guíe, la luz y la verdad. Tiene la confianza de que su luz, la verdad, lo llevará a Dios y que Dios será o es su gozo supremo. En su dolor, en su pérdida, en su abatimiento, encuentra gozo en Dios mismo. Se decide alabar a Dios una vez más. En el versículo 5 tenemos la tercera repetición del salmista tomando el control de sí mismo, desafiando su monólogo interno y exhortándose a confiar en Dios. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvador, mi Dios. ¿Puedes identificarte con el salmista al escuchar este salmo? ¿Eres alguien que conoce el abatimiento de la depresión y la lucha cada día con la tristeza? ¿Eres alguien que vive con una enfermedad crónica con dolor diario? ¿Con una vida marcada por la palabra por qué? ¿Has perdido algo? ¿Estás de duelo? El salmo no termina con una resolución milagrosa. Termina con el salmista aún recordando, aún lamentando, aún suplicando y aún así encontrando esperanza. Creo que la razón por la que tenemos el versículo 5 repetido en 42:5 y en 42:11 y luego en 43:5 es porque el camino de la fe en medio de la pérdida tiene muchos giros y vueltas. Es un ir y venir entre sentir la pérdida y esperar a Dios. Pero también debemos recordar que como creyentes del nuevo pacto en Jesucristo, estamos en una posición mucho mejor que la del salmista que lamenta. Podemos disfrutar de una comunión real y profunda con Dios a través del Señor Jesucristo. Donde quiera que estemos, no estamos restringidos a un tabernáculo en Jerusalén, porque nosotros mismos somos el tabernáculo, el templo de Dios. Él viene a habitar en nosotros. Estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, tanto como cuerpo colectivo como en lo individual. Y aún así, en medio de la pérdida, del dolor, del duelo, podemos experimentar la ausencia de Dios, podemos anhelar su presencia en medio del sufrimiento, y los Salmos 42, 43 nos han dado un buen modelo para nuestro lamento. Vuelve el Salmo 42, 1, 2 y léelo. Como siervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¿No te recuerda ese clamor por aguas vivas al encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Sicar? ¿Qué le dijo en Juan 4:14? Pero el que beba del agua que yo daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. ¿O qué tal Juan 7:37-38? Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que crea a mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Conclusión. Si lamentamos, lamentamos ante el dolor, lamentamos ante la pérdida, lamentamos ante el duelo, recordamos lo que hemos perdido, pero hallamos esperanza en el Señor Jesucristo. Lloramos lo perdido, pero ponemos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Suplicamos por lo perdido y hallamos esperanza en el Señor Jesucristo. Él es quien sacia finalmente la sed de nuestra alma con el agua viva de vida eterna. Él es el precioso Espíritu Santo de Dios. Sea lo que sea que estás enfrentando hoy, pon tu esperanza en Dios, porque aún le alabarás. Él es tu Salvador y tu Dios. Amén.